solteros tienen las mismas inquietudes sobre las relaciones amorosas. Para conversar sobre esto y todas las dudas que tengamos, nos encontramos con el director del Centro de la Persona, la Pareja y la Sexualidad, CEPAS, Antonio Godoy. Antonio, bienvenido a la Radio Concierto.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Antonio, bueno, hemos querido precisamente adelantarnos a lo que va a ser el Día de los Enamorados, porque queremos aprovechar esta fecha para entender algo que la gente cuesta comprender, y es que la pareja es una construcción permanente y que es harta pega, pues.
¿Ah? Es mucha pega.
Y que es harto difícil, ¿ah? La gente dice, ya listo, estamos casados, se acabó. No, pues ahí empezaron los problemas.
No, yo siempre digo que la física cuántica es mucho más simple.
Antonio, tú escribiste un libro, pero antes de entrar al fondo del libro, yo te quiero pedir que despejemos algunos mitos, ¿te parece?
Perfecto.
Que están presentes. Por ejemplo, la comezón del séptimo año, ¿es real? ¿Existe?
La comezón del séptimo año.
A ver,
mira, ¿sabes qué? Hay una antropóloga famosísima que hizo un estudio entre neurociencia y antropología a propósito de las relaciones de pareja, digamos, la pareja humana. Y es el comezón de los 4 años.
Al cuarto año, mira.
Sí. A ver, Helen Fisher plantea que a los 4 años, 3 años más o menos de relación estable, se pierden las maripositas.
Ya.
Y cuando entramos a este periodo donde no es tan intenso, ya no extrañamos tanto a la persona, no sabemos qué nos pasa, juramos que no estamos enamorados, ya decimos, bueno, hasta aquí llegamos. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa, pero ¿qué es lo que me apega a la persona? Ahí tenemos que pensarlo desde otro lado, a la persona con la cual estamos, ¿no? ¿Qué es lo bueno que me da? ¿Cuán cómodo, cuán bien lo paso? Más allá del enamoramiento. Es el comezón del cuarto año, creo yo.
Que en el fondo tiene que ver con la pérdida del encantamiento, que es como un embobamiento, por no decirlo de otra manera más
sí,
chilena.
Embobamiento, tal
vez. O digámoslo bien chileno, ¿lo puedo decir o no? No, ya, listo.
Dígalo.
Ahuevonamiento.
Eso.
Es verdad, o sea, pero que tiene que ver además con una cuestión biológica, pero...
Es biológico, claro, exactamente. Eso
pero,
es
y hay
importante.
Gente que se queda pegada en esa etapa, y yo lo he conversado esto muchas veces con personas, y me dicen, no, lo que pasa es que yo después de 6 meses ya se me va, o sea... Pierde la magia, la relación, porque te quedaste pegado en la etapa primaria.
Uh-huh.
Es más o menos lo que uno podría pensar que ocurre como a los 3 años, ¿verdad?
3, 4 años, claro. Se pierde. Y ahí es donde parte una última etapa, que es la tercera, ¿no? Que es la del amor sexual maduro. Es más fome, sí. Pero ahí es donde efectivamente se ponen en juego la estabilidad real de cualquier relación. O sea, no hay búsqueda de emociones muy intensas. Ya no hay. El cuerpo no nos da. Efectivamente, biológicamente, estamos con las hormonas más tranquilitas, que son las oxitocinas, las hormonas del apego. Pero fíjate que así es. En todos los casos. Hay parejas que viven ciertos momentos de emoción y otras ya se perdió la gran permanente. Hay una cierta adicción en esta época al enamoramiento. Me he dado cuenta que las parejas se separan rápidamente porque dejan de sentirse 100% felices.
No logran pasar a esa siguiente etapa, al amor sexual maduro, como
sí,
tú mencionas.
Pero eso también es culpa de la sociedad actual. La sociedad actual es tremendamente exigente lo que tenemos que sentir, claro, como parejas. Si no soy 100% feliz, no sirve.
¿Y qué es ser 100% feliz como pareja? Esa es la pregunta que tiene que contestarse, ¿no?
Que es imposible.
Que la respuesta sea inmediata, que la ganancia sea, entre comillas, sea visible,
claro,
concreta, a corto plazo.
Que si hago algo, en realidad me guste siempre, que siempre esté encantado con el otro, que no me molesten las cosas que hace, que qué sé yo.
Darse los tiempos, que algo.
Por supuesto.
Con esta sociedad.
A ver, todas las relaciones de pareja son imperfectas porque todos somos cojos. ¿De acuerdo?
En alguna parte.
Pero siempre. Y nos vamos para la izquierda, nos vamos para la derecha, da lo mismo. Pero en el grado que nosotros no aceptamos que eso es así, porque fíjate que más del 70% de los problemas de pareja no tienen solución.
¿Qué porcentaje?
Más del 70% de los problemas de pareja no tienen solución y juramos que sí. Juramos que el otro tiene que cambiar por nosotros, jugamos. Y las investigaciones nos dicen todo lo contrario. Hay un cierto grado, para estar en pareja, hay un cierto grado de aceptación de que hay ciertas cosas que no van a cambiar. Pero en la actualidad se piensa que todo puede ser mejor, la siguiente pareja va a ser mucho mejor que la que tengo, etcétera, etcétera. Y claro, la relación estable es una anécdota. Así que siempre está buscando algo más, siempre está buscando algo más.
Estamos con Antonio Godoy, director del Centro de la Persona, la Pareja y la Sexualidad, CEPAS, y coautor del libro Te Amo, Pero No Te Deseo. Esa frase de Antonio, Te Amo, Pero No Te Deseo, ¿cuán frecuente se ha vuelto entre los chilenos?
Lamentablemente, más frecuente de lo que pensamos. Esto es un fenómeno emergente. Y digámoslo así, los últimos 10 años empezaron a aparecer informaciones serias, clínica, acerca de esto de los hombres han perdido el deseo. Porque no solamente las mujeres ya lo sabíamos. Durante mucho tiempo se han investigado, hay libros completos, muy bien hechos, de estudios acerca de la falta de deseo sexual en la mujer. Pero en el hombre es algo que empezó a sorprendernos, por lo menos a nosotros con Alejandra, hace 10 años empezamos a recibir. Y claro, tratamos de armarnos una explicación, porque es bastante inusitado que un hombre pierda el deseo, y tan joven, estoy hablando de los 30 años, 30, 40 años.
Y relaciones relativamente cortas también, ¿no? Son largas relaciones de 20 y tantos años, ¿verdad?
Se comprometen, se van a casar y empiezan a perder el deseo. Creo que lo encontramos, pero era tremendamente llamativo. Alejandra lleva 30 y algo años de experiencia clínica, entonces ella tiene un rango mucho más amplio, histórico, que yo, evidentemente. Ah, entonces, claro, decía, esto yo nunca lo vi como sexóloga. Durante 25 años y los últimos 10 años empezamos a ver este tipo de problemática.
¿Y qué explicación se da?
A ver, nuevamente, esto es un poquito más difícil que la física cuántica. No, a ver, mira, hay una combinación de varias cosas. Primero, los hombres han cambiado mucho. A ver, ¿cómo están los hombres hoy día? ¿Cómo es el carácter de los hombres hoy? ¿Ah? Están más sensibles, se emocionan más.
Aceptan más su lado femenino, por lo demás.
Aceptan más su lado femenino, están mucho menos agresivos que hace 3 décadas atrás. Ya no golpean la mesa. De alguna manera, nosotros lo que planteamos es que han empezado a adquirir una identidad antimachista. Ah, como el contrapuesto. Tú le preguntas a un joven de 30 años y le hablas, tú eres machista. No, jamás, te va a decir. Nunca, jamás. Yo acepto a la mujer en la igualdad. Pero eso ha traído consecuencias. Por otro lado, y bueno, primero fueron las mujeres que empezaron a independizarse, a autonomizarse en todo el espectro, económicamente y emocionalmente. Las mujeres que dicen preferir estar solas que mal acompañadas. ¿De acuerdo? Todo eso empezó a cambiar a los hombres, especialmente a los más introvertidos, a los que no quieren sacar la rabia, les cuesta sacar la rabia. ¿De acuerdo? En una relación de pareja muy particular, muy exigente. Hay una combinación de ciertas personalidades, por ejemplo, donde él es más introvertido y ella es más extrovertida y golpea la mesa y se enoja con él, ¿de acuerdo? Y un último punto es el ámbito biológico, que eso también ocurre a nivel de, digamos, de la fisiología de las mujeres, ¿no? Que cuando uno contiene las emociones negativas, como la rabia, el miedo, ¿no? Eso va a traer un correlato en el cuerpo, que, a ver, cuento corto, cuando estamos en emergencia, en un estrés emocional, todo lo que es el funcionamiento sexual decae completo. No solamente una hormona, como se dice por ahí en algunos estudios, que testosterona. Le doy testosterona al hombre, entonces con eso estamos listos. No, porque es una explicación multidimensional, multifactorial. Eso más o menos.
Pero claro, y eso es muy cierto, de todas maneras, Antonio Godoy, que además es autor de este libro, Te Amo, Pero No Te Deseo. Antes de, también te quisiera preguntar si es posible recuperar el deseo, ¿verdad?, cuando lo has perdido durante mucho tiempo. Pero fíjate que quisiera comentarte algo que trajo ayer la revista ya del Mercurio, que me parece súper interesante, porque plantea todos estos mitos que yo te señalaba, como, por ejemplo, la comezón del deseo. Pero, por ejemplo, un hijo salva una crisis.
Ah, no, jamás. La posterga.
O sea, al contrario, o la profundiza.
Y también la puede profundizar dependiendo del problema.
Oye, claro. otro mito, los polos opuestos se atraen.
No, pero ¿sabes qué? La gran mayoría de las parejas son complementarias. ¿Cuántas parejas llegan a mi consulta y dicen que son incompatibles? Yo digo que no, son complementarios ustedes dos.
El tiempo lo arregla todo.
Esa es como la alegoría de la habitación del conflicto, no.
¿Las peleas dañan?
No, las peleas hacen crecer.
Mira,
cuando
¿viste?
El conflicto aparece, estamos forzados a develarle al otro lo que nos sucede. Eso es intimidad emocional. Ahora, las peleas continuas dañan, efectivamente, pero no es todo ni blanco ni negro.
El gran amor de la vida siempre estará presente en las relaciones y entorpece nuevas relaciones.
Ah, no, ahí estoy totalmente en desacuerdo. Esto es la creencia de la media naranja.
Exacto.
No echa a perder la vida. Yo creo que todos somos distintos Incluso los que somos muy distintos con nuestras parejas también decimos, esto es casualidad y todo, yo no tenía una media naranja. No es así. La construcción de la pareja está además aquí que, en la cabeza.
Y no es la misma relación la que tuviste a los 20 años que la que puedes tener a los 40. Por lo tanto, también hay una idealización. Y aquí quiero entrar en un tema. ¿Cuánto de este amor que yo siento por el otro está construido sobre la base de una idealización que luego se desarma? Porque sí, es normal, sí. Si tú idealizas, te casaste, tuviste la fiesta, digamos, de hadas, ¿no es cierto? Esta boda maravillosa, y resulta que a los 3 años no te alcanzas a hacer familia. Tuviste la hija, la guagua, el hijo, y se te desarma la relación. Entonces, ¿cuánto hay de idealización y cuánto de construcción sana?
A ver, yo creo que al principio todos partimos con una idealización básicamente esquizofrénica, si pudiésemos decirlo en términos simples. Sí, que no tiene pies ni cabeza. El otro para nosotros es todo. Ah, perfecto. Y tiene que ser un poco así al principio.
¿Cuánto dura esa tontera, digamos?
La tontera, entre meses y años, dependiendo del grado de la tontera. Claro. Pero fíjate que las relaciones se construyen entre un poquitito el deseo de estar juntos con el otro. Mira que es muy raro lo que te estoy diciendo. Hay partes buenas en toda relación. Efectivamente, si no hay, digamos, placer, algún beneficio asociado al otro, las relaciones no se sostienen. Hay una proporción mágica.
O sea, en el equilibrio de la balanza tiene que ser más lo bueno, obviamente, que lo malo. Exacto. Aceptando lo malo también.
Exactamente. Las relaciones donde la realidad, el realismo empieza a hacerse, como te digo, más cotidiano. Es decir, el otro sí es cojo, ya, bueno, así es mi pareja, yo sé que no la voy a cambiar y ya puedo vivir con eso, ya no está. Ahí está la realidad. Ahí dejó de ser idealista. Pero también hay un sentir que nuevamente tampoco es, ¿cómo te puedo decir? Cuerdo, que es que con el otro voy a poder estar bien más adelante. Nosotros no tenemos cómo saber cómo va a ser la relación a futuro. Confiamos en algo, pero no confiamos, digamos, racionalmente. Confiamos emocionalmente. Entonces, hay un grado de locura siempre en el amor. Un pequeño grado, pero siempre tiene que estar chequeado con la realidad.
Estamos con Antonio Godoy hablando y adelantando de cierta manera el Día de los Enamorados con este libro Te Amo Pero No Te Deseo. ¿Qué pasa en la terapia de pareja? La gente que llega finalmente a esa etapa, Antonio, tú hablabas una cifra que me llamó la atención, un 70% de situaciones donde no hay solución, donde no hay nada más que hacer. En el fondo, falta ahí, digamos, un ejercicio de franqueza, un ejercicio de realismo, de decir...
Sí, de realismo sí, pero Álvaro, fíjate que quiero aclararte nuevamente ese punto porque puede ser malentendido. Cuando yo digo que el 70% de los problemas de una pareja, cualquier pareja, no tiene solución, no estoy hablando de algo negativo. Estoy hablando de una evidencia que nos puede liberar de una exigencia tremenda. De tener que solucionarlo todo, de estar 100% bien. Las parejas que siguen juntas saben que van a estar 30-70. Y 30-70 es muy bueno, lo suficientemente bueno para una relación. Ahora, cuando una pareja llega a terapia, llega muy agotada. Llega casi desesperanzada.
Es la última etapa.
Es como dicen que es lo último. Yo siempre digo que sea la segunda patita. La primera es que traten de resolverlo solo. Hay mucha gente que tiene recursos de hacerlo. Cuando no pueden, vayan a terapia. Y es muy necesario porque, a ver, cuando llegan a terapia, sienten y tienen la idea de que tienen que separarse. Bueno, que por ahí va también el segundo libro que estábamos haciendo con Alejandra, que son las preguntas que hay que responder antes de separarse. Muchas de las ideas que tenemos cuando queremos separarnos son ideas, digamos, que están sostenidas en algo que no es posible. 100% feliz. Yo debería sentirme de una cierta manera con mi pareja, no lo siento.
No siento el hormigueo.
El otro debería ser más parecido a mí de lo que realmente es.
Somos siento tan que tengo distintos. Que morir por ti. He escuchado esa frase.
Exactamente.
¿Qué es morir por alguien? Bueno, sigamos. No, pero es que de verdad. No, pero en serio. Oye, a ver, sigamos con las preguntas antes de separarse. Qué interesante.
Sí. A ver, hay muchas ideas que nosotros creemos, ¿no?, que sostienen las separaciones. Y nosotros lo que estamos haciendo es compilar todas estas y develar un poco. Por ejemplo, esto de que un hijo puede mantener la relación. Y si un hijo no la mantuvo, entonces, ¿qué lo puede mantener?
Y tú sabes lo que yo pienso, uno que viene de vuelta en la vida, que los hijos, así como te unen, así como te separan.
Sí.
Particularmente cuando te concentras en la crianza, que es la etapa más desgastadora.
Es horrendo. Si tú sobrevives todo.
Y se posterga. Claro. Y ahí te digo, el desafío es total, porque otro dirá, no, pero, o sea, cuando trabajas todo el día, llegas a la casa y te tienes que hacer cargo de tus hijos, porque es lo que uno le surge naturalmente.
¿A qué hora el regaloneo, pues, Mirna?
O sea, el regaloneo. Y reventado.
Yo creo que el grado de atención necesaria para la pareja. ¿Y dónde está la rentabilidad que tiene cuando uno está pasándolo mal todo el día? Ah, bueno, pero, a ver, cuando yo trabajo con las parejas en torno a esto y por qué se quieren separar, ¿no? Uh-huh. Creo que se supone que tienen que lograr, que nunca lo han logrado. También hay un grado de sabiduría en que se percaten de que no se puede lograr todo lo que desearían. Ni con la pareja en que están, ni con la pareja siguiente, ni con el, qué sé yo, Cary Grant, si le ponemos así, imaginado, idealizado. Ah, el grado de idealización justamente nos puede hacer muy mal, como dice Mirna, si nos mantenemos con la idea de que la vida de pareja es de una cierta forma y no de otra. Hay peleas, siempre va a haber peleas. Todos tenemos conflictos. Las parejas que se separan, mira, las parejas que se separan tienen la misma cantidad de conflictos que las que siguen juntas. Eso nos dicen las investigaciones. O sea, ¿qué tenemos que aprender nosotros como seres humanos de todo esto? Hemos construido una idea de pareja que no es plausible. Los que se mantienen juntos saben que no es plausible.
Hay una tendencia actual a tirar la esponja a la primera, de no pelear, de no a la pelea.
Mira, estamos en una cultura que, a ver, algunos colegas dicen la cultura light, pero yo digo que creo que es mucho más terrible aún.
Desechable.
Mucho más terrible que eso. Es una cultura de consumo. Aquí yo tomo a Sigmund Bauman, que colocó un libro así en el tapete, tremendo, el amor líquido. Los vínculos están con una fragilidad enorme. Todo se puede romper, todo es efímero. Los chicos jóvenes, que no ocurría a mí, porque yo era de pololear primero y dar un besito después. O sea, no voy a decir lo viejo que soy, pero imagínense, hoy día son amigos con ventajas, son relaciones parciales, claro, sin mayor compromiso, porque es una alternativa de apostar poco para sufrir poco. Claro. Así están las relaciones.
Miedo al sufrimiento.
Miedo al sufrimiento, baja tolerancia a la frustración. Si no estoy bien, imagínate, si no estoy bien al primer año, quiere decir que para adelante está todo mal.
No, claro. Pero eso ya tiene que ver con una, con
el amor,
una falla.
Como, es parte del consumo.
Fábrica, digo yo.
Sí, puede ser.
De fábrica, en el sentido que hay algo más que resolver ahí que echarle la culpa al de al lado, que de tu falta de felicidad.
Pero el problema es que esta sociedad actual no nos permite llegar a esa reflexión. ¿Ah? Porque el problema está afuera, el problema es el artículo que yo compré. Está malo.
Fuera.
A devolverlo.
Next. Pues si esa frase, yo no me había puesto a pensar, en los años 90 apareció esto en un programa, Next. ¿Ah? Si no me decir, fuera. Claro. El siguiente. Entonces, eso es el modelo de la cultura de consumo.
Claro.
¿De acuerdo? Y cuando está el amor como parte de esta sociedad, esta cultura de consumo, digo, con razón se rompen las relaciones tan fácil, ¿no? Pero aquí es un llamado a atención, y el libro que nosotros, es una parte completa, queremos poner atención, lo escribimos crudo.
¿Cuál? ¿El que va a salir o este?
No, no es este.
Te amo que,
no el sé. Te amo pero no te deseo, de una parte que de todas maneras es como una base teórica fundamental para nosotros. Es muy crudo lo que nosotros hablamos de la fragilidad de los vínculos, porque es un llamado a atención. Es un llamado a atención para todos nosotros. Nosotros creemos con Alejandro que tenemos una cierta responsabilidad social también de denunciar esto. Denunciarlo no como una falta de un valor, sino como una problemática que está afectando la vida de pareja. Y la vida de pareja afecta a los hijos. Y los hijos afectan a la sociedad completa. O sea, tenemos que poner atención a las parejas hoy en día. Es una sociedad tan poco centrada en la vida de pareja.
Y esa crudeza tiene que ver, Antonio, perdón, con señalar lo que les está pasando a ustedes, le pasa a todo el mundo, no es una situación límite como ustedes piensan.
Los no problemas se pueden manejar, se pueden negociar las diferencias entre parejas, el amor, a ver, cuando dicen no estoy enamorada, ya no estoy enamorado, yo siempre digo, démosle un tiempito. ¿Qué es el amor? Digo, el amor que tú esperas tanto, tú lo quieres al menos, lo respetas, lo admiras de alguna forma. Y dices, sí, ya, eso es amor. Te digo yo. Uh-huh. Ah, pero es que no siento tal excitación y todo lo demás. Lógicamente no vas a sentirlo.
Y cuando se ha perdido, interesante lo que dice Antonio, o alguno de esos elementos, el respeto, la admiración, ¿hay vuelta atrás o ya?
Mira, hay cuatro jinetes del apocalipsis en las relaciones de pareja.
A ver.
La crítica, que es cuando uno constantemente critica al otro en su como persona. la defensividad, que es devolver el palete de vuelta. ¡Tum! ¿Ah? No, yo no soy así. No, tú me estás culpando.
Yo no soy así y tú eres así.
Y tú eres asada y tú eres el que tiene la culpa. Esa es la defensividad. La indiferencia y la más terrible de todas es el desprecio, que es una pérdida flagrante del respeto y además un acto continuo de humillar al otro públicamente. Esa es la más nociva de todas, el desprecio. En general vienen de pares, se desprecian mutuamente. Pero si tú te das cuenta de esta combinación de actitudes, estas son las que realmente predicen un divorcio. La actitud, digamos, entre tanto más de cosas, ¿no? Pero si uno constantemente en la pareja, por ejemplo, él critica, y ella se defiende, y esa es la forma en que se comunican continuamente, estamos mal. ¿Ah? Y ahí es donde nosotros, por lo menos como clínicos, les hacemos ver, frenamos ese tipo de interacción. Se lo mostramos, los hacemos cargo, los hacemos autocríticos de tal conducta, ¿ya? Y ahí las cosas pueden cambiar. O sea, yo he visto de todo. Parejas que vienen no tan mal, pueden estar peor y después mejoran. Pero parejas que están separadas completamente, llegan y salen juntas. Uno nunca sabe para dónde va la micro.
Así es. Bueno, Antonio Godoy, fíjate que hay gente que nos dice, ¡Y el libro! No, si no tenemos el libro. No se crean que nosotros tenemos el libro acá.
Pero está disponible. Pues.
Pero está disponible en las librerías.
Sí.
Y yo creo que todos estos libros, fíjate, ayudan a entender, porque en el fondo recogen las experiencias clínicas de ustedes, sí, que lo van viendo en el metro cuadrado de la consulta. Mm. Hasta donde llega y donde se evidencia este dolor que tiene que ver con la crisis de pareja, pero que también es una oportunidad para crecer, como decías tú, Antonio. Mm. Antonio Godoy, director del Centro de la Persona, la Pareja y la Sexualidad CEPAS, y coautor del libro Te Amo Pero No Te Deseo. Muchísimas gracias por poner un tema tan importante para el ser humano hoy en Mañana Sarapé.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Antonio. Buenos días.